Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Después de las andaluzas y antes de la convención a mediados de enero, este es el nuevo plazo que ha marcado el líder del Partido Popular para elegir a los candidatos municipales y autonómicos de 2019, entre ellos los de Madrid, sobre los que Casado sigue sin soltar prenda. Entre los asistentes a un desayuno informativo de Europa Press esta mañana se encontraban Ángel Garrido, Martínez Almeida y la exministra María Dolores de Cospedal, que últimamente suena mucho como posible aspirante para medirse con Manuela Carmena. Cuando le han preguntado si el candidato se encontraba allí, si estaba en la sala, Casado ha preferido hacer mutis por el foro y no responder.
La convención se traslada y desde el 3 de diciembre hasta la convención se irán sabiendo todas las candidaturas autonómicas y municipales.
Y nuevo capítulo en la falta de previsión de Metro de Madrid, que ha duplicado el coste del túnel que unirá Gran Vía con Sol bajo la calle Montera. Las obras se adjudicaron a la oferta más baja en una licitación en la que, curiosamente, se daba por hecho que no quedaba ni rastro del centenario ascensor del suburbano. La oposición insiste en hablar de chapuza y ya ha pedido la comparecencia de la consejera de Transportes para hablar también de la falta de trenes y de otras carencias del servicio.
Yo ya sé que un vagón de tren no se hace de hoy a mañana, pero también sé que la necesidad de un vagón de tren no se produce de hoy a mañana. Esto también es verdad, ¿no? Entonces, si las dos cosas son verdad, lo que hay que hacer es previsión política, ¿no?
Hacer de Metro una cosa gestionada por el Ayuntamiento y la Comunidad. Si sigue estando bajo la gestión del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues nos preocupa el empeoramiento de este servicio público.
Van parcheando Metro. Van ofreciendo soluciones temporales, van intentando tapar las vías de agua que se van abriendo en Metro.
Martes 16 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Dispositivo de seguridad para Madrid Central.
El ayuntamiento quiere más policías a pie de calle para que realicen un patrullaje preventivo. Se moverán por cuatro áreas y los fines de semana aumentará el número de agentes en la calle. La policía municipal y el gobierno local volverán a negociar antes de que acabe el mes el convenio. Barbero dice que el acuerdo está muy próximo.
El alcalde de Alcalá de Henares irá a juicio por prevaricación.
El juez acuerda procesar al socialista Javier Rodríguez por convocar un pleno para aprobar los presupuestos a sabiendas de que dos ediles de la oposición no podían acudir. El código ético del PSOE obliga al regidor a dimitir, pero desde Alcalá de Henares adelantan ya que no va a hacerlo.
Detenido un joven de 18 años por violar a una niña de 14 en las fiestas del barrio del Pilar.
El arresto se produjo en la calle Almansa. Dos adolescentes pegaban a un tercero al que acusaban de haber violado el sábado a una chica que estaba allí presente. Este hecho se suma a otra agresión sexual ocurrida la misma noche en las mismas fiestas.
Cataluña, el gobierno recurrirá ante el Constitucional la resolución del Parlament contra el rey.
El ejecutivo de Pedro Sánchez quiere demostrar así que son fiables ante los independentistas. Este gesto puede complicar el apoyo a los presupuestos generales del Estado, de Esquerra y del PDeCAT.
Científicos madrileños consiguen eliminar el VIH con células madre.
Han logrado que 6 pacientes infectados por el VIH hayan eliminado el virus de la sangre y tejidos tras ser sometidos a trasplantes de células madre. Este avance pionero llevado a cabo en el Marañón y en el Instituto de Investigación del SIDA de Barcelona puede contribuir a una potencial desaparición del VIH, lo que abre la puerta a diseñar un nuevo tratamiento para curar el SIDA.
Y en deportes anotamos la primera derrota de la selección española en la era Luis Enrique Laura Cabrera.
Inglaterra sacó los colores a la roja ganando por 2-3 en el Benito Villamarín en una muy mala primera parte de la selección española. Una derrota que obliga a la selección a ganar en el último partido en la Liga de las Naciones ante Croacia el 15 de noviembre en Zagreb para poder estar en la final a 4 de esta competición el próximo mes de junio. En segunda división el Alcorcón cerraba ayer el partido aplazado con el Nástic con victoria por 3-1 y en baloncesto el Fuenlabrada destituye a su entrenador Agustí Julbe. Esta tarde será el segundo técnico el que afronte el partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones de la FIBA ante el Amberes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en la DGT para conocer novedades sobre el estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la A4 en el acceso a la M30 y que genera retenciones de entrada a la capital, así que precaución en esa entrada a Madrid, pero por lo demás en el resto de la red viaria a la comunidad sin incidencias.
¿Qué está pasando también en las calles y vías de la capital? Centro de control del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ese accidente al que hacen referencia los compañeros de la Dirección General de Tráfico se sitúa no en la A4, sino en la M30, en la misma M30, en la zona del Nudo Sur, frente al Planetario. Afecta, eso sí, ya que se estrecha la calzada y afecta, como decimos, a los conductores que se incorporan desde la Avenida de Andalucía. También afecta a los conductores que se incorporan a esa zona del Nudo Sur de la M30 desde el área de Legazpi y parte de la zona de túneles. Por lo tanto, si circulan por esa franja de la M30 próxima al Nudo Sur o si acceden desde la Avenida de Andalucía, todo en sentido Puente de Vallecas, van a hallar muchos problemas. Deben buscar alternativas próximas a este punto. En el resto de la M30, de momento, se circula bien, sin problemas. En el interior de la ciudad conviene evitar sobre todo las zonas de obras, evitarlas con el coche y utilizar el transporte público.
¿Qué novedades tenemos hoy? Si es que las tenemos en el servicio de cercanías de Renfe, portavoz Eduardo Zores. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos mantenemos una situación de normalidad en toda nuestra red de cercanías. A estas horas no tenemos incidencias y los trenes cumplen los horarios.
¿Qué tal van ahora los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a algunas obras que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad, se están produciendo modificaciones de itinerarios y cambios de paradas. Es el caso de la línea M2 en Conde Duque y en Espíritu Santo, de la línea 121 que traslada su parada en Padre Piquer y de las líneas 43, 48 y N3 en Martínez Izquierdo. Además, hoy las líneas 48 y 146 han recuperado definitivamente sus itinerarios habituales en la calle Virgen del Portillo.
El tiempo.
En una jornada de cielos casi despejados en la Comunidad de Madrid, aunque vemos también algunas nubes por la zona de la sierra. Y Noa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Allí las nubes, bueno, van a ser un poquito más protagonistas de la jornada, pero hoy esperamos que sin precipitaciones. Y en el resto de la comunidad, nada, vamos a tener algunos trazos de nubes altas de cara a la tarde sin mayor importancia y temperaturas en ascenso. Hoy las máximas, que ya se encuentran incluso cerca de los 20 grados en localidades de la mitad sur, bueno, pues alcanzarán ese registro y lo podrían superar, eso sí, solo ligeramente en esas localidades de la mitad sur de la comunidad. Una situación parecida a la que tendremos mañana. Mañana, eso sí, con cielos más cubiertos de cara a la tarde, porque se avecinan situaciones de mayor inestabilidad, tanto para jueves como para viernes. Pero todavía lo que decimos, hoy jornada tranquila, subida de temperaturas, mañana pocos cambios, pero con incremento de la nubosidad. Y atención, ya de cara a jueves o viernes, el paraguas cerca.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Ignacio Cerezo a los mandos técnicos.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque. Con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
La falta de previsión de Metro de Madrid, que ha duplicado el coste del túnel que unirá a Gran Vía con Sol bajo la calle Montera, tendrá consecuencias políticas. Las obras, según cuenta también hoy El Mundo, se adjudicaron a la oferta más baja en una licitación en la que, curiosamente, se daba por hecho que no quedaba ni rastro del centenario ascensor del suburbano, del que la propia compañía tenía perfecto conocimiento, ya que, entre otras cosas, estaba mencionado al menos en un libro editado con motivo de sus 90 años de historia. El PP se defiende diciendo de las acusaciones de mal servicio, asegurando que el metro se usa más por la recuperación económica y también por el caos, dicen, de movilidad del gobierno de Manuela Carmena. Estamos en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, así es. Llueven las peticiones de explicaciones en la Asamblea a la Consejería de Transportes y llueven en dos direcciones. Las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol es uno de los motivos, pero también preocupa y mucho la continua retirada de convoyes por la presencia de amianto. Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Hemos registrado la comparecencia en comisión de la consejera de Transportes para que venga a informarnos, en primer lugar, sobre las obras del túnel de Sol. También hay registrado una comparecencia de la consejera, esta en pleno, para que nos hable del amianto.
Explicaciones que llegarán ya en el pleno del jueves. Los socialistas quieren saber cuándo estarán los trenes nuevos prometidos. Ángel Gabilondo.
Yo ya sé que un vagón de tren no se hace de hoy a mañana, pero también sé que la necesidad de un vagón de tren no se produce de hoy a mañana. Esto también es verdad, ¿no? Entonces, si las dos cosas son verdad, lo que hay que hacer es previsión política, ¿no?
Decía que Podemos reitera la petición de que el Ayuntamiento de Madrid vuelva a ser copropietario del metro. Clara Serra.
Hacer de metro una cosa gestionada por el Ayuntamiento y la comunidad. Si sigue estando bajo la gestión del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues nos preocupa el empeoramiento de este servicio público.
El Partido Popular niega falta de planificación. Habla de aumento amplio, muy amplio, del número de usuarios del suburbano. Enrique Osorio.
El caos circulatorio que el Ayuntamiento de Madrid persigue que exista en Madrid capital. Eso origina que haya un evidente trasvase, como ustedes han visto en las noticias periodísticas que tenemos, de usuarios de la MT al metro.
2,7 millones de personas lo usan.
Y luego está, Pepe, lo de la Comisión de Investigación sobre las universidades a raíz de los famosos másteres. La oposición ha criticado un nuevo retraso por la petición de un informe de la presidenta de la Cámara. Ella dice que no puede hacerse porque colisiona con la autonomía universitaria y desde Ciudadanos han arremetido duramente contra ella.
Y así es, no ha caído nada bien en la oposición este nuevo retraso en la constitución de la Comisión de Investigación sobre Universidades. Se ha producido, como decías, a raíz de que la presidenta del Parlamento pidiera un informe jurídico para ver si esa comisión es legal o ilegal, como apunta el PP. Desde Ciudadanos se la acusa de actuar más como miembro del Partido Popular que en su papel institucional. Vamos a escuchar al portavoz naranja Ignacio Aguado, al socialista Ángel Gabilondo y a Clara Serra de Podemos.
Bloquea a la propia presidenta de la Asamblea de Madrid, que a todos los efectos pues actúa como parte en todo este asunto. Nosotros no tenemos dudas de que esta comisión de investigación sea legal.
Lo ha pedido la presidenta y no tenemos nada que objetar a que lo haga, pero nos gustaría que fuera también más comprensiva toda la Junta y en concreto ella, cuando hemos pedido en otros casos un informe jurídico para tomar una decisión.
Nos parece una broma de mal gusto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid considere que quizás atenta contra la autonomía universitaria una comisión de investigación que tiene como tarea ver si ha habido una intromisión y un abuso de poder político en la universidad.
El Partido Popular, por su parte, ha aportado un informe jurídico propio a los servicios jurídicos de la Asamblea que avala que la comisión no se puede crear. Enrique Osorio.
Pide dos requisitos: que sea de interés público y que tenga competencia. Sospechosamente, el escrito que han presentado los tres grupos de la oposición no hablan de la competencia. No es sospechosamente, es porque no la encuentran por ninguna parte.
Todo, por tanto, a expensas de los servicios jurídicos.
Enseguida continuamos con el repaso de la crónica política. Nos llega en este momento una noticia de última hora. El Suma 112 está confirmando el fallecimiento de un varón de 65 años que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado a la altura de la calle Cazorla en Boadilla del Monte. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca, contusiones y hematomas, y la Guardia Civil se ha encargado ya de la investigación en torno a este suceso, que repito, del que está informando el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid 112. Seguimos con más asuntos. Dificultades para el alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez Palacios, después de que un juzgado haya terminado la investigación y haya acordado también su procesamiento por un presunto delito de prevaricación administrativa, por haber convocado en junio de 2016 un pleno municipal con tan solo un día de antelación, cuando supuestamente sabía que dos concejales del Partido Popular no podrían asistir. El gobierno municipal dijo entonces que la aprobación de unos presupuestos no se podía paralizar por los planes privados, en este caso una luna de miel y un viaje académico de dos ediles. Esther Bernabé.
La jueza asegura en su auto que ve indicios claros y razonables de criminalidad. Desde el PP destacan que el alcalde se saltó toda la normativa sin que estuvieran los concejales de la oposición en dicho pleno. Entre ellos, el denunciante Víctor Chacón, que pide la dimisión de Javier Rodríguez.
El alcalde ya tiene que bajarse de ese tren en el que se ha embarcado de incumplir la ley. Es obligatorio ya que el alcalde dimita.
Desde el PSOE, Fernando Fernández Lara, su portavoz, asegura a Onda Madrid que están tranquilos, que la Fiscalía solicita el sobreseimiento y anuncia que presentarán recurso dentro de los próximos 10 días. Sobre la dimisión, esto le contestan al PP.
Los códigos éticos del Partido Socialista y los estatutos del Partido Socialista los hace el Partido Socialista y los interpreta el Partido Socialista. No los interpreta el Partido Popular.
Todavía no se sabe si la juez abrirá o no juicio oral.
El Partido Popular de Alcalá de Henares ha reclamado la dimisión del alcalde y en esa misma línea se ha pronunciado también el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Pedro Royán.
He tenido oportunidad de comprobar cómo también es el responsable de la Comisión de Ética del Partido Socialista, en el que yo creo que ahí se genera un conflicto no menor. Porque no por nuestra vara de medir, sino la del propio Partido Socialista, en el momento en el que se abre un juicio, tendría que dimitir de sus responsabilidades.
Sobre esa imputación, el portavoz parlamentario del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que el código ético del PSOE solo obliga a dimitir cuando se abre juicio y siempre que sea por un asunto relacionado con la corrupción.
El fiscal lo que pide es el sobreseimiento del caso. El único que pide, en fin, sigue manteniendo la acusación es el diputado del partido, el concejal del Partido Popular, ¿no? Parece que es el señor Chacón, que es el que mantiene esto, ¿no?
Más cosas. El gobierno de Garrido no ve con malos ojos que la decisión sobre las candidaturas de Madrid se aplace hasta después de la celebración de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. La dirección nacional del PP dijo ayer que la designación de candidatos sería antes de las andaluzas, pero Pablo Casado ha corregido hoy esos plazos. El presidente madrileño, que a primera hora acompañaba a Casado en el desayuno informativo de Europa Press, también ha asistido luego al Comité Ejecutivo Nacional del PP, Begoña Alarcón.
Buenas tardes. En la Puerta del Sol creen que Pablo Casado hace bien en retrasar la designación de sus candidatos a las municipales y autonómicas. Tiene todo el sentido del mundo, dice el vicepresidente Pedro Royán, esperar a los comicios andaluces porque el Partido Popular debe poner todo su empeño en ganar esas elecciones en Andalucía. Así que el nombramiento de los candidatos a las principales plazas, como las de Madrid, puede esperar, según Pedro Royán.
Lo primero es lo primero, que es el ejercicio de responsabilidad, anteponer los intereses de España a los de nuestro partido, a los del Partido Popular, poner toda la carne en el asador para tener el mejor resultado electoral en Andalucía y cuando la cita electoral haya concluido, a partir de ese momento, empezar a ver cuáles van a ser los candidatos a las primeras plazas.
En Sol tampoco quieren hacer futuribles, mantienen la prudencia porque recuerdan que la decisión corresponde a la dirección nacional y confían en el acierto de Pablo Casado para colocar a las personas más capacitadas para mantener la Comunidad de Madrid y recuperar el Ayuntamiento de la capital.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Madrid Central arrancará con un refuerzo en seguridad, un dispositivo con más policías municipales repartidos en turnos y zonas concretas para minimizar riesgos y vigilar los puntos de mayor concentración de personas, sumando efectivos al menos 300 agentes para Madrid Central. Son las explicaciones que ha ofrecido esta mañana a primera hora el delegado de seguridad en la comisión correspondiente, Mar García.
Más policía a pie para Madrid Central, patrullaje preventivo y repartido por cuatro áreas. Los refuerzos a pie de calle de lunes a viernes, medio centenar de agentes por cada turno de mañana y tarde. Los viernes sube la vigilancia a más de 75 y en fin de semana cerca de 30 por cada turno. Es el refuerzo para Madrid Central, confirma el delegado de seguridad Javier Barbero.
Es contar con los que están en los patrullajes, o sea, en los que están en las unidades habituales, pero habrá refuerzos fundamentalmente de las unidades especiales y yo creo que con eso vamos a poder funcionar.
Y en Lavapiés, ante la denuncia del Partido Popular y su concejala Beatriz Elorriaga.
Son 116 los narcopisos que existen en este momento en la zona. Esta proliferación de narcopisos, el ver las personas en la calle tiradas, el que los consumos sean cada vez en edades más jóvenes.
Nos quedamos con la confirmación del delegado Barbero.
No podemos afirmar que haya un repunte y tampoco nos da la sensación, pero sí que es cierto que en el último año ha aumentado la visibilidad del consumo de drogas ilegales como heroína y cocaína en zonas cercanas a los puntos de venta de drogas que se han desplazado de algunos distritos.
Para Lavapiés, más programa preventivo y las cámaras de vigilancia de Tetuán en el barrio de Bellas Vistas tiene nueva fecha. La previsión llegarán a partir de noviembre.
Y todo esto, la puesta en marcha del dispositivo para Madrid Central, junto a las quejas de inseguridad en Lavapiés, con un conflicto en Policía Municipal sin acuerdo en las reivindicaciones laborales. A finales de mes vuelven a sentarse, vuelven a negociar sindicatos y gobierno municipal, pero los representantes de los agentes MAR han vuelto a la calle. La protesta esta mañana a primera hora también coincidiendo con esa comisión de seguridad en la Plaza de la Villa.
Sí, han salido a la calle y lo van a volver a hacer. Ya avisan porque quieren un acuerdo que reconozca sus derechos, los de Policía Municipal, y por ahora la propuesta para el acuerdo sigue sin mejorar. Nos lo ha contado desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios y desde el Colectivo Profesional de Policía Municipal, Cándido Albarrán y Mariano Perales.
Lo que quieren es que trabajemos pues prácticamente gratis y sin asumir que casi 1.000 policías menos que tenemos desde hace 10 años estamos asumiendo el trabajo de toda la plantilla.
Quieren hacerlo ahora por la espalda, con el consentimiento de unos sindicatos minoritarios que van a subvertir pues lo que dijeron los policías en su día, que este preacuerdo no lo queríamos.
Frente a la protesta, el Gobierno convencido de que el acuerdo con Policía Municipal está más cerca, se va a negociar en breve, la propuesta es más flexible en la conciliación y en las jornadas laborales. El delegado de Seguridad, Javier Barbero, habla de acercamiento sin esconder los reproches.
A finales de octubre, principios de noviembre, volveremos a convocar y a ver qué nos dicen las centrales sindicales. Yo lucí taquígrafos con respecto a ello. Obviamente, si hay alguna central sindical que ha prometido cosas que no se pueden hacer, bueno, pues verán cómo se gestionan estas cosas, porque para mí creo que es muy importante ser realista con lo que se propone.
Y desde la oposición, Ciudadanos y Partido Popular, al lado de los agentes, Begoña Villacís, José Luis Martínez Almeida.
Son incapaces de sentar y llegar a un acuerdo con la Policía Municipal simplemente porque no quieren a la Policía Municipal. Los policías están hartos de que se les falte el respeto por parte de esta corporación.
Un acuerdo sí, una imposición no, para llegar a un acuerdo justo y que de verdad dignifique las condiciones y el trabajo que vienen haciendo en beneficio de todos los madrileños.
Ellos le recomiendan al responsable de seguridad, a Javier Barbero, que se retire de la negociación si de verdad quiere un acuerdo.
Entre tanto, la alcaldesa de Madrid ha coincidido este martes con los primeros ediles de Málaga, Soria y Vitoria en una mesa redonda sobre empleo y bienestar. La regidora madrileña no ha perdido ocasión de apelar a la importancia del consenso a la hora también de hacer política. Eva Prat.
Manuela Carmena insiste en que las mejores políticas se logran gracias al consenso, como prueba ha dicho el desbloqueo de proyectos como Madrid Nuevo Norte. Y según la alcaldesa, las leyes que más se respetan son las que salen del diálogo.
Y para conseguir esas políticas de desarrollo económico hay que hacer estos trabajos indiscutiblemente de consenso, porque si no, no nos engañemos. Nueva legislación es necesaria, más inspección sí, pero legislación La legislación se cumple de verdad cuando hay una aceptación de las estructuras de la legislación. ¿Qué leyes son las que mejor se cumplen? Las que se aceptan por consenso.
Palabras de Manuela Carmena en la presentación del informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 100 ciudades españolas, en los que destacan los buenos resultados de salud, pero no tanto de trabajo decente. Carmena ha pedido que se cree una comisión de seguimiento en el Congreso de los Diputados sobre estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ciudades.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven de 18 años por violar a una chica de 14 el pasado viernes durante las fiestas del madrileño barrio del Pilar. El conocimiento de este hecho y la posterior detención se han producido, Luis Mínguez, de manera casual.
En la tarde de ayer, en la calle Almansa, una patrulla de la Policía Municipal advertía una trifulca entre una decena de chicos, la mayoría de origen latinoamericano. Dos de ellos estaban pegando a un tercero. Le acusaban, dijeron a los agentes intervinientes, de violar a la novia de uno de ellos, un adolescente de 14 años y nacionalidad rumana también presente. Los agentes la llevaron a una parte y esta confesó entonces que efectivamente en la noche del viernes, en las fiestas del barrio del Pilar, se había enrollado con un chaval con el que accedió a alejarse a una zona oscura y apartada de la vaguada. Allí, a pesar de su resistencia, el ahora detenido de 18 años y nacionalidad peruana la violó. Carlos Lozano, portavoz de Policía Municipal.
Esta chica es menor de edad, tiene 14 años. Y estaba muy asustada, por eso no había denunciado los hechos. En el momento en el que hace estas manifestaciones a los policías actuantes, avisan a su madre y la trasladan a las dependencias de Policía Nacional Brigada Provincial.
Las fiestas del barrio del Pilar de este año han registrado también un caso de abusos sexuales a una chica de 17 años por el que fueron detenidos dos menores de 14 años la misma noche y tras la denuncia de los padres de la joven.
Hay datos aparentemente buenos que no lo son tanto. Sirva como ejemplo que el riesgo de pobreza en España bajó poco más de un punto porcentual en 2017, un descenso hasta el 26,6%, aunque en términos absolutos este problema afecta a más de 12 millones de personas. En la Comunidad de Madrid son 1,3 millones, 6 puntos menos que la media nacional. Elia Fernández.
Hay menos personas en riesgo de pobreza, pero quienes lo están viven todavía peor. Son una de cada cinco personas aquí en nuestra región, según el informe que hoy ha presentado la Red Europea contra la Pobreza. Crecen la pobreza severa y también las dificultades para salir de ella, y además por segundo año consecutivo el riesgo de exclusión aumenta entre las mujeres. La recuperación económica, según Juan Carlos Llano, uno de los autores de este informe, ha sido muy desigual.
Es que la recuperación todavía no ha llegado. Con respecto al 2008 se ha recuperado, digamos, tres cuartas partes de la población, pero la cuarta parte de la población más pobre, esa sigue teniendo una renta media inferior a la que tenía antes de la crisis, antes del año 2008.
Desde 2008, los mayores de 65 años han perdido casi un 4% de su renta. También ha bajado entre los ocupados y las personas con estudios superiores. Tener un trabajo ya no protege de la pobreza.
El trabajo hace unos años era la persona que entrevistaba a esa señora y le preguntaba, ¿tiene usted trabajo? ¿No? Pero si esa persona consigue trabajo, probablemente consiga un trabajo en muy malas condiciones que no le sirvan para salir de la pobreza.
Recordar que según el Instituto Nacional de Estadística, en nuestra región un 46% de los hogares no llega a fin de mes, un 34% de las familias no puede afrontar gastos imprevistos y un 17% está en riesgo de pobreza.
Y el Banco de Alimentos de Madrid ha presentado hoy su sexta edición de la Gran Recogida de Alimentos. Su primer objetivo es captar a los 22.000 voluntarios que ayudarán a conseguir los 2,7 millones de productos que se han propuesto alcanzar este año. En esa presentación ha estado Patricia Cristóbal.
La sexta edición de la Gran Recogida de Alimentos ya tiene fecha programada. Se va a celebrar los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre con el fin de recaudar 2,7 millones de kilos de comida no perecedera que posteriormente se repartirá entre las personas con mayores necesidades. Esta cita solidaria se ha presentado hoy en las instalaciones del Banco de Alimentos con la presencia del piloto Carlos Sainz, que ha padrinado esta edición. En concreto, hará falta la participación altruista de 22.000 voluntarios que estarán repartidos en los 1.100 puntos de donación que se van a establecer en la Comunidad de Madrid. Francisco García es el presidente del Banco de Alimentos y ha hecho hoy un especial llamamiento a todos esos voluntarios.
Lo que siempre necesitamos son manos y voluntarios. Y voluntarios, pues nada menos que la friolera de 22.000 los que necesitamos. 22.000 para que estén en las tiendas. Son turnos de 4 horas, se hacen en turno de 4 horas para que no se asusten de que vayan a estar allí todo el día.
Los interesados podrán inscribirse a través de la web de la Gran Recogida de Madrid a partir del próximo 23 de octubre, donde podrán elegir los turnos de 4 horas en los que quieren colaborar.
La mejor banda a tributo a Pink Floyd da un gran concierto hoy en Madrid. Pintones actúan esta tarde a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Después de las andaluzas y antes de la convención a mediados de enero, este es el nuevo plazo que ha marcado el líder del Partido Popular para elegir a los candidatos de 2019, entre ellos los de Madrid, sobre los que Casado sigue sin soltar prenda. Entre los asistentes esta mañana a un desayuno informativo de Europa Press se encontraban Ángel Garrido, Martínez Almeida y la exministra María Dolores de Cospedal, que últimamente suena mucho como posible aspirante para medirse con Manuela Carmena, pero cuando le han preguntado si el candidato estaba allí Casado, ha preferido hacer mutis por el foro y no responder. La convención se traslada y desde el 3 de diciembre hasta entonces se irán conociendo todas las candidaturas y al gobierno de Ángel Garrido le parece bien.
Primero es lo primero, que es el ejercicio de responsabilidad, anteponer los intereses de España a los de nuestro partido, a los del Partido Popular, poner toda la carne en el asador para tener el mejor resultado electoral en Andalucía y cuando la cita electoral haya concluido, a partir de ese momento, empezar a ver cuáles van a ser los candidatos a las primeras plazas.
Nuevo capítulo además en la falta de previsión de Metro de Madrid, que ha duplicado el coste del túnel que unirá Gran Vía con Sol bajo la calle Montera en la capital. Las obras se adjudicaron a la oferta más baja en una licitación en la que curiosamente se daba por hecho que no quedaba ni rastro del centenario ascensor del suburbano. La oposición insiste en hablar de chapuza y ya han pedido la comparecencia de la consejera de Transportes también por el mal servicio y la retirada de convoyes por la presencia de amigos.
Yo ya sé que un vagón de tren no se hace de hoy a mañana, pero también sé que la necesidad de un vagón de tren no se produce de hoy a mañana. Esto también es verdad, ¿no? Entonces, si las dos cosas son verdad, lo que hay que hacer es previsión política, ¿no?
Hacer de metro una cosa gestionada por el Ayuntamiento y la Comunidad. Si sigue estando bajo la gestión del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues nos preocupa el empeoramiento de este servicio público.
Van parcheando metro, van ofreciendo soluciones temporales, van intentando tapar las vías de agua que se van abriendo en metro.
Martes 16 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en Boadilla del Monte.
Su cuerpo ha sido localizado en el interior de un vehículo estacionado en la calle Cazorla. La víctima presentaba varias heridas de arma blanca, contusiones y hematomas.
Cataluña, el gobierno recurrirá ante el Constitucional la resolución del Parlament contra el rey.
El Ejecutivo de Sánchez quiere así demostrar que son fiables ante los independentistas. Este gesto puede complicar el apoyo a los presupuestos de Esquerra y del PDeCAT.
Vía libre para juzgar las irregularidades en las obras de la sede del PP en la calle Génova.
La Audiencia Nacional puede fijar ya la fecha del juicio por la reforma de la sede popular con dinero negro y por tanto no tendrá que esperar a que el juez del caso Bárcenas, José de la Mata, concluya la causa que mantiene abierta sobre la contabilidad B del partido.
Previsiones económicas del BBVA.
La entidad financiera rebaja 3 décimas su previsión de crecimiento para este año, que se coloca en el 2,6 y en el 2,4 para 2019. Augura que se crearán 920.000 empleos en 2 años hasta reducir la tasa de paro al 13,7% el próximo ejercicio.
Menos personas en riesgo de pobreza, pero las que lo están empeoran sus condiciones.
Por primera vez desde 2011, el riesgo de pobreza y exclusión social de las mujeres ha superado al de los hombres. El 30% tiene un empleo y hay 1,7 millones con titulación superior, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estábamos pendientes de un accidente de tráfico en nuestra anterior comunicación con las carreteras de Madrid. María Herrero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues seguimos atentos todavía al alcance que se ha producido en la 4 en el acceso a la M30 y continúa generando complicaciones para entrar a la capital. Además, en la M40 se advierte ya tráfico lento en la zona de Coslada hacia la 3 y en Villaverde en dirección a la 4.
Se notan esas complicaciones en la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sí que se nota porque ya, como ya indicábamos en la anterior conexión, el accidente se registraba en la M30, en la misma M30, en el nudo sur, y por lo tanto, en sentido Puente de Vallecas, aunque ya han sido retirados los vehículos hace pocos minutos, por lo tanto se recuperan todos los carriles, pero esa zona del nudo sur de la M30 sigue complicada todavía. Afecta a los conductores que se incorporan desde la Avenida de Andalucía a la M30 y también a los que lo hacen desde la zona de Legazpi. Esperamos que ya en los próximos minutos se normalice la situación. Donde sí que se incrementa algo más el tráfico dentro de la autovía es en la parte norte, de momento sin retenciones, y en la zona cercana al puente de la Avenida de América y puente de Ventas. En las zonas del interior, de momento una situación que no ofrece ninguna novedad importante que destacar. Conviene evitar, como decimos, sobre todo las zonas con obras, evitarlas con el coche y, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, nada, una jornada muy tranquila, estable, con cielos más abiertos que en estas jornadas anteriores, pero con algo más de nubosidad en la zona de la sierra, aunque no esperamos, en principio, que esas nubes nos dejen precipitaciones. En el resto de la comunidad lo que vamos a tener simplemente serían algunos intervalos de nubes de evolución durante la tarde, pero hoy el sol es el protagonista y ayuda a que las temperaturas asciendan. Los valores, se nota, son más elevados que ayer porque estamos ya rondando los 20 grados en bastantes puntos en la sierra. No, pero bueno, también los valores están subiendo y como mucho hoy llegaremos a máximas de 21 y 22 grados. Mañana esperamos pocos cambios y lo que sí que tendremos mañana es más nubosidad, sobre todo hacia el norte. De cara a la tarde las nubes irán colando y no se descarta que al final del día alguna gota ya empieza a escaparse. Pero en principio lo que decimos, hoy ambiente muy tranquilo y mañana por lo menos hasta la tarde también con temperaturas en ascenso.
2:37, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Ignacio Cerezo a los mandos técnicos.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti. ¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo 2 veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Gobierno anuncia que va a recurrir ante el Constitucional la moción del Parlament que el pasado jueves aprobó reprobar al rey y pedir la abolición de la monarquía. El Ejecutivo quiere demostrar que son fiables ante los independentistas, pero su gesto no ayudará para que el PDeCAT y Esquerra apoyen las cuentas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno recurre porque entiende que un Parlamento autonómico no puede trazar la forma del Estado. Saben que no hay base jurídica porque se trata de una mera declaración, pero buscan una sanción política de la moción que, aunque atribuyen en exclusiva a los independentistas, fue presentada por los comunes y votada por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Carmen Calvo es vicepresidenta del Gobierno.
Todo el mundo sabe que somos responsables y fiables. Propondremos un recurso al Tribunal Constitucional porque no se puede en un Parlamento autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política.
Desde Esquerra Republicana, Joan Tardà lamenta que el Gobierno busque, junto a Ciudadanos y el PP, hacer el estercolero cada vez más grande y cuestiona la calidad de la democracia española apoyándose en el informe de Amnistía Internacional, llamando a dejar en libertad a los Jordis que hoy cumplen un año en prisión provisional.
Coincide este aniversario con la alarma, el grito de alarma que ha lanzado Amnistía Internacional para con estos dos ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos civiles, lo cual dice poco de la calidad democrática del Reino de España.
La situación de los presos y la inacción del Gobierno para rebajar sus penas a través de la Fiscalía mantienen la negativa de los independentistas a apoyar los presupuestos, incluso aunque medie el PNV. El Gobierno confía en que al final dejen a un lado sus exigencias y sientan que las cuentas públicas son también suyas porque benefician a los catalanes. Podemos ya ha avisado que agitará la calle para cerciorarse de que no se rebajan sus exigencias. Hoy las cuentas públicas llegaban a Bruselas, pero el Ejecutivo confía en que pasen el examen sin problemas.
Pablo Casado va a pedir a Europa que exija a Sánchez lo mismo que a Rajoy en lo referente a los presupuestos del Estado. Así lo ha anunciado en un desayuno informativo de Europa Press, en el que también ha hablado de las elecciones andaluzas y de la próxima convención del Partido Popular. Flor Carazo.
Pablo Casado quiere prevenir con lealtad a la Unión Europea de que los presupuestos del Gobierno llevan a una nueva recesión.
Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Simplemente. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh?
El presidente popular también se ha referido a la Convención Nacional del Partido. Se celebrará del 18 al 20 de enero y antes se anunciarán los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales. Se retrasa esta reunión con motivo de las elecciones andaluzas que Casado espera que gane su partido. Cree que el PP y Ciudadanos deberían gobernar en Andalucía, aunque no sean la lista más votada.
Claro, yo ya no me fío. Entonces, a lo que aspiramos es a tener el mejor resultado electoral, queremos ganar las elecciones, y si sumamos con Ciudadanos y vamos a quedar por encima de Ciudadanos, intentaremos hacer un gobierno alternativo.
Casado, además, ha apelado al voto útil frente a Vox.
Con los votos que fueron a parar a Vox en el Ayuntamiento de Madrid en el 15, ahora no estaría gobernando Carmena. Por tanto, yo cuando hablo de optimizar el voto, lo que digo es que si tan urgente es sacar a Sánchez de la Moncloa, lo mejor que podemos hacer es optimizar el voto.
Y otro asunto que ha tratado el presidente del PP es la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia. Casado rechaza la norma al considerar que este problema no existe en España.
El presidente del Ejecutivo ha criticado la intención de Casado de quejarse ante Bruselas por los presupuestos pactados con Podemos. Pedro Sánchez ha tachado de deslealtad impropia de un partido de gobierno el viaje del presidente popular. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha ido más allá, ha llamado a Casado mal patriota.
Hoy nos encontramos con algún líder político que, ejerciendo de mal patriota, dice que se va a ir a Bruselas a cuestionar precisamente estos presupuestos. A mí lo que me gustaría es que nos explicara, en este caso la derecha de la Cámara, por qué no les gustan estos presupuestos.
Entramos ya directamente en materia económica. El BBVA actualiza las previsiones de crecimiento para España y confirma la tendencia al recortar ligeramente el crecimiento estimado. Sin apuntar a un cambio de tendencia, el banco, el BBVA, alerta de diferentes peligros y expresa cierta confianza con el proyecto de presupuestos del Gobierno, si bien hay medidas, Pablo López, que pueden suponer cierto peligro.
Un crecimiento del 2,6% en 2018 y del 2,4% en 2019, cifras que reducen las anteriores previsiones en 3 y en una décima respectivamente. Los riesgos vienen por menores exportaciones y por un consumo de las familias más bajo. La inversión mantendrá el crecimiento. Para el BBVA, aprobar y ejecutar los presupuestos permitirá cumplir el déficit del 1,8%, si bien el gasto extra que implica vincular las pensiones al IPC también implica articular mecanismos bien que sirvan para retrasar la edad de jubilación o bien para reducir el déficit que van a suponer la entrada de las nuevas pensiones. Sobre la subida del salario mínimo, BBVA considera que habrá ganadores y perdedores. Rafael Domenech, responsable de análisis macroeconómico.
La mayor parte de los trabajadores posiblemente verá aumentada su remuneración, por lo tanto, para ellos serán buenas noticias, pero algunos estarán expuestos a una pérdida de empleo.
Ese perfil de personas expuestas es el de jóvenes y mujeres de empresas pequeñas no exportadoras que pertenecen al sector servicios y que carecen de convenio colectivo.
Y también ha generado controversia el impuesto al diésel que podría afectar a 18 millones de vehículos en toda España. El gobierno defiende que no tiene una finalidad recaudatoria, Pablo, sino que va a servir para financiar un nuevo plan Renove.
Una subida que se estima en unos 4,6 céntimos de litro por cada litro de diésel y que buscará restar atractivo a este combustible. El gobierno estima que va a recaudar 670 millones de euros, de los que un 30% va a ir destinado a un nuevo plan Renove en el que se va a unificar la compra de vehículos no contaminantes. Este plan es del gusto de Faconauto, la patronal de los concesionarios, y bien pide que no se limite ese plan Renove al 30% de lo recaudado ni tan solo a los coches diésel. Raúl Morales, responsable de comunicación.
Ninguna tecnología debería quedarse fuera. Se debería poder cambiar el coche antiguo por un coche de gasolina, por un coche híbrido a gas, es decir, incluir todas las tecnologías en esa renovación del parque.
La estimación es dejar fuera de la subida a transportistas y autónomos y que un consumidor medio que recorra unos 15.000 kilómetros al año pague en torno a 3,30 euros cada mes, o lo que es lo mismo, prácticamente 40 euros al año.
Y a medio camino entre los tribunales y la política, la Audiencia Nacional juzgará la caja B del PP, salvo la parte relativa a las donaciones de empresarios a la formación política a cambio de adjudicaciones, porque todavía se están investigando detalles. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez José de la Mata da luz verde para juzgar ya una parte importante relativa a la contabilidad opaca del Partido Popular, respondiendo así al planteamiento que le había hecho la Sala de lo Penal, que ahora tendrá que señalar la fecha de la vista oral. Aunque él continúa indagando en las donaciones irregulares de algunos empresarios, nada impide, dice, en una providencia, enjuiciar lo que ya está terminado, las obras de la sede nacional en la calle Génova, un presunto fraude fiscal en el año 2008 por no abonar el impuesto de sociedades y la compra de acciones de Libertad Digital. En el banquillo de los acusados de ese juicio se sentarán el extesorero Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y los responsables de la empresa de arquitectura Unifica, que llevaron a cabo los trabajos en la sede. Responderán por delitos que van desde la organización criminal al blanqueo de capitales, la asociación ilícita o el tráfico de influencia. Mientras de la Mata avanza esa investigación sobre donaciones supuestamente ilegales de algunos empresarios al PP, una parte que se archivó pero que fue reabierta cuando el líder de la Gürtel, Francisco Correa, dijo en el juicio, la primera época de la trama corrupta, que él mismo medió para lograr pagos de esos empresarios a la formación política a cambio de obtener contratos públicos.
Y el Consejo General del Poder Judicial ha dado a conocer datos sobre procesos por corrupción en los juzgados. En el segundo trimestre del año, los juicios por este motivo han bajado más de la mitad y también, Lupe, las sentencias condenatorias.
Un total de 40 personas fueron procesadas por corrupción entre abril y junio de este año, frente a las 85 del primer trimestre. El descenso se refleja también en las condenas, que caen 14 puntos. Las cifras las recoge el Consejo General del Poder Judicial, que por primera vez incluye el número de personas jurídicas juzgadas, una figura que antes no contemplaba el Código Penal. En el periodo contabilizado lo fueron un total de 6, 5 en Andalucía y una más en Valencia. Se trata de procesos por corrupción pública, la que más preocupa al ciudadano, e incluyen delitos como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación o el fraude. Andalucía encabeza esa lista como la comunidad con más casos, una lista donde esta vez Madrid no aparece.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y una noticia científica que nos ha llamado la atención, la posibilidad de que el trasplante de células madre pueda erradicar el virus causante del SIDA en el organismo. Investigadores del Instituto del SIDA Iris Caixa de Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han detectado factores del trasplante de células madre que podrían conducir a la erradicación del VIH en el organismo. Paloma Nolasco.
Resultados muy esperanzadores, aunque esté por confirmar que el trasplante de esas células de cordón umbilical y médula ósea haya sido determinante en la eliminación del virus en los 6 pacientes tratados. El estudio, del que es coautora Micaún, hematóloga del Gregorio Marañón, abre las puertas a la investigación de los mecanismos involucrados en la erradicación del VIH en los trasplantes alogénicos, es decir, los que provienen de un donante genéticamente similar, pero no idéntico.
Hemos estudiado muestras de estos pacientes con técnicas de alta sensibilidad, muy sofisticadas, para intentar ver la dinámica del reservorio viral después del trasplante. Y lo que hemos visto es que en 5 de estos 6 pacientes, a través de estas técnicas, no documentamos o no observamos virus en ninguno de los tejidos estudiados.
3 de ellos, de Granada y Milán, fueron intervenidos en el Gregorio Marañón. Ahora, algunos participarán en el siguiente paso del estudio. Por cierto, ya iniciado, se trata de un ensayo clínico que contempla interrumpir la medicación antirretroviral y suministrar nuevas inmunoterapias para comprobar que el virus ha sido erradicado.
Todavía una cosa más antes de la información deportiva. 6 de cada 7 personas han respirado aire contaminado por ozono durante este verano en España, según Ecologistas en Acción. Madrid vuelve a estar, Elia, entre las zonas más afectadas.
Casi 40 millones de personas en todo el país, entre ellas la práctica totalidad de los madrileños. Así lo recoge el informe anual sobre ozono de la organización, basándose en datos que han recabado hasta el pasado 30 de septiembre. Toda la comunidad, salvo la cuenca del Alberche, se ha visto afectada por cantidades de este contaminante superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Miguel Ángel Ceballos es el coordinador de este estudio.
La totalidad de la población del territorio madrileño es un año más han estado expuestos a niveles de ozono que dañan la salud, y 6 de las 7 zonas en las que se divide la comunidad, incluida Madrid capital, pues han rebasado el límite legal establecido por la normativa española y europea, con lo cual pues nos encontramos con un problema de mala calidad del aire estructural.
Reducir el tráfico es fundamental. En este sentido, Ceballos aplaude las medidas del Ayuntamiento de Madrid, pero cree que no servirán de mucho si el Gobierno regional no aprueba un plan sobre la calidad del aire.
Va a ser difícil que solo con lo que haga el Ayuntamiento de Madrid, que es importante, pero que seguramente será insuficiente a escala de toda la comunidad, pues este problema mejore sustancialmente en los próximos años.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes. Primera derrota de España en la Liga de las Naciones. Inglaterra sacó los colores a la roja ganando por 2-3 en el Benito Villamarín. Muy mala primera parte, donde el contragolpe inglés fue mortal, marcando 3 en tan solo 20 minutos. En la segunda, cambio radical, con una España mucho más enchufada, pero la reacción llegó tarde. Luis Enrique desvelaba en el micrófono de Televisión Española qué les dijo a sus jugadores en el descanso.
Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero he estado maravilloso, porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores, y yo he hecho todo lo contrario. Les he reforzado, no he cambiado a ninguno. Hemos sufrido, hemos hecho una gran segunda parte. Todo y que no hemos estado muy finos, pero hemos metido al rival atrás. Hemos generado muchas ocasiones. Lástima que el segundo gol no llegara un poquitín antes, porque seguramente el tercero lo hubiera marcado el Villamarín.
Llegaron los goles de Alcácer y Ramos en el minuto 97 y todos nos lamentamos de un penalti del portero inglés sobre Rodrigo que no fue señalado y que pudo suponer el empate. El seleccionador también se lamentaba por ello.
Es como si aquí te doy un beso o te doy un bofetón. Si te doy un beso, te vienes arriba. Si te doy un bofetón, te caes al suelo. Pues esto es lo que nos ha pasado. En el fútbol pasa así. Son momentos de confianza o de desconfianza y los goles hacen que te vengas arriba o que te puedas hundir. Pero nada, para esto sirven las derrotas. Para darse cuenta que nuestro grupo de la Nations League es un grupo con 2 de los 4 semifinalistas del anterior Mundial y que nosotros estamos aquí intentando... Vamos líderes, queda un partido y vamos a intentar ganar en Croacia.
Una derrota que obliga a la selección a ganar ese último partido ante Croacia el 15 de noviembre. noviembre en Zagreb para poder estar en la final a 4 de la competición el próximo mes de junio. Hoy hay más partidos de esta Liga de Naciones. Destaca en el grupo 1 el Francia-Alemania en París. Una victoria francesa les dejaría muy cerca de esa final y dejaría a los alemanes al borde del descenso a la Liga B. Y dos amistosos destacan también hoy. En Arabia Saudí se juega el Brasil-Argentina y también hay un Bélgica-Holanda. Y también partido de la Sub-21 española en Reykjavik, Islandia-España, a las 7:45 de la tarde, partido de clasificación para el europeo. En segunda división, ayer se completaba el partido suspendido entre el Alcorcón y el Nástic. Recordamos el domingo por ese vendaval y por esa lluvia, con victoria finalmente 3-1 para el equipo madrileño. El equipo amarillo es ahora mismo cuarto en promoción de ascenso a primera división. Su técnico, Cristóbal Parralo, ha sido protagonista en el partido de la una y dice que hay que tener los pies en el suelo.
Que tengo que ser más realista que nunca, que sabemos que esto es muy largo y que hay que seguir con la misma humildad, con el mismo trabajo y sin desviarnos de nuestro camino, de nuestro objetivo, que es conseguir esos 50 puntos lo antes posible.
Y mañana partido de Copa en Lugo, con tan solo 48 horas de descanso para el conjunto alcorconero. En fútbol femenino, el Atlético de Madrid ya está en Alemania para afrontar mañana el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Wolfsburgo, con ganas de quitarse la espina de la temporada pasada, donde la rojiblanca cayeron por un global de 15-2 en la ronda de 16avos de esta competición. En la previa del choque hemos hablado hoy en Onda Madrid con una de las fijas en este Atlético, la centrocampista Silvia Meseguer.
Lleva unos años ganando la Champions el Lyon, el Wolfsburgo es uno de los objetivos que tiene pendientes y está claro que es a por la competición, va por la que va y eso lo dice todo. Sabemos que es muy complicado que podamos pasar, pero bueno, nosotras confiamos, venimos aquí a dejar la eliminatoria lo más apretada posible y ojalá que en el cerro pues podamos conseguirla.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada destituye anoche a Agustí Yulbe como entrenador tras la dura derrota por 50 puntos ante el Baskonia el pasado fin de semana. Su segundo, José María Raventós, asume el banquillo de forma interina. Va a ser su debut esta tarde ante el Amberes en la segunda jornada de la Liga de Campeones de la FIBA.
Bueno, la responsabilidad siempre la llevas dentro, estés en la posición que estés del banquillo, pero bueno, yo soy entrenador ayudante y como entrenador ayudante a veces te toca hacer de primer entrenador, a veces de segundo, a veces de tercero, depende. De momento estoy aquí con la responsabilidad y sobre todo con las ganas de que el equipo cambie la imagen que dio el domingo. Pues sí, hemos hablado, hablamos ayer, hemos vuelto a hablar esta mañana y bueno, ya te digo, lo que más énfasis he puesto es en lo de cambiar la imagen. Me da igual el ataque, me da igual la defensa, pero hoy lo que quiero es cambiar la imagen.
Partido que se jugará a las 8:30 en el Fernando Martín y que podrán seguir a través de la otra de Telemadrid. Mañana turno para el Real Madrid en la Euroliga ante el Armani Milán en tierras italianas.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Empezamos con una iniciativa curiosa para disfrutar de los espacios de la ciudad.
Grigri Pixel aúna talleres y encuentros entre artistas locales y otros llegados de África para dar más encanto aún al barrio de las letras. Grigri es la denominación que utilizan en su tierra para llamar así a los amuletos y objetos mágicos. La misma magia que quieren aplicar a este proyecto que tiene lugar durante las tardes hasta el 28 de octubre en Medialab Prado. Se centra en la recuperación de espacios de vida de nuestras calles y plazas. Susana Moliner, comisaria.
A realizar una intervención en el barrio de las letras para, de alguna manera, recuperar espacios para los vecinos y vecinas del distrito centro y reencantar una de sus plazas que está siendo abandonada y, de alguna manera, cada vez más tiene un efecto negativo todo el proceso de gentrificación y turistificación que sufre la ciudad de Madrid y, en especial, los barrios del centro.
El amor y la muerte nos acerca a la vida del compositor Enrique Granados.
La película dirigida por Arancha Aguirre, que llegará a los cines el 9 de noviembre, nos lleva a su vida en Barcelona a finales del siglo XIX, a sus viajes en Madrid, París, Nueva York, sus ansias por alcanzar el éxito, la lucha por la vida y sus primeros triunfos en un relato que se entremezcla con nuevas versiones de sus obras maestras. Un viaje cinematográfico y un homenaje al maestro.
Y ahora disfrutamos de la naturaleza gracias a una webcam de SEO Verlife.
Colocada en el Puente del Perdón en Rascafría para acercarnos a los pinzones, al trepador azul, los arrendajos, herrerillos y carboneros que pueblan el bosque durante el otoño. Colocado en un comedero nos permitirá desde móviles y ordenadores observar su día a día.
Cristino de Vera al silencio se muestra estos días en el CaixaForum.
Una selección de 46 obras del artista tinerfeño realizadas en las dos últimas décadas. Recoge pinturas y dibujos marcados por la espiritualidad y la visión mística. Trabajos sencillos, luminosos y brillantes que muestran un pintor puro lleno de luz. Isabel Fuentes, directora de CaixaForum.
La luz propia y el marcado carácter espiritual y contemplativo que ilvana toda su obra invitan a adentrarse en el territorio del silencio frente a nuestros más temidos destinos, como son la angustia, el sufrimiento, la soledad o la muerte. Una cita ineludible que se complementa con dos encuentros con el artista los días 25 de octubre y 22 de noviembre. Big fat thing overflowing,
skin tight dress couldn't hold it, way too thick like it's swollen. Es Jason Derulo, que está en Madrid.
Cantante, compositor y bailarín estadounidense. Ha puesto música a la Copa Mundial de Fútbol y también a la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia. Pero sobre todo, mueve masas y público joven, especialmente bailón. Jason Derulo actúa esta noche a las 9 en el Within Center. Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información con lo fundamental hasta este ahora. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en Boadilla del Monte.
Su cuerpo ha sido localizado en el interior de un vehículo estacionado en la calle Cazorla. La víctima presentaba varias heridas de arma blanca, contusiones y hematomas. Javier Chivites, portavoz del SUMA 112.
Avisaban de que en Boadilla del Monte, en la calle Cazorla número 2, había un vehículo estacionado en el que al parecer podría haber una persona fallecida. Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso al SUMA, que ha desplazado una Uimóvil hasta el lugar. Cuando han llegado han comprobado que se trataba de un varón de 65 años que presentaba varias heridas de arma blanca, hematomas y una contusión en la cabeza. Ya estaba fallecido y no ha sido posible realizar ningún tipo de maniobra de reanimación.
Detenido un joven de 18 años por violar a una niña de 14 en las fiestas del barrio del Pilar.
El arresto se produjo en la calle Almansa. Dos adolescentes pegaban a un tercero al que acusaban de haber violado el sábado a una chica que estaba presente en esas fiestas. Lo explicaba así Carlos Lozano, de la Policía Municipal.
Esta chica es menor de edad, tiene 14 años y estaba muy asustada, por eso no había denunciado los hechos. En el momento en el que hace esta manifestación es a los policías actuantes, avisan a su madre y la trasladan a las dependencias de Policía Nacional de la Brigada Nacional, de la Brigada Provincial.
Este hecho se suma a otra agresión sexual ocurrida la misma noche en las mismas fiestas.
Cataluña, el gobierno recurrirá ante el Constitucional la resolución del Parlament contra el rey.
El Consejo de Ministros dará luz verde este viernes al recurso ante el Constitucional de la reprobación del rey en el Parlamento de Cataluña, según anunciaba la vicepresidenta Carmen Calvo. Desde Esquerra lamentaba la decisión Joan Tardà.
De manera que si creen que tienen que acudir al Tribunal Constitucional, pues que acudan. Lo que es evidente es que la libertad de expresión, máxime la libertad de una cámara parlamentaria, es intocable y sagrada.
La Asamblea celebrará un pleno monográfico sobre universidades el 25 de octubre.
La Junta de Portavoces de la Asamblea acuerda la celebración para ese 25 de octubre con la oposición del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que cree que es una iniciativa oportunista que lo que busca es desprestigiar a personas y a instituciones.
Presentada la sexta edición de la Gran Recogida de Alimentos.
Se celebrará los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre y este año se propone recaudar 2,7 millones de kilos de alimentos para lo que necesita la participación. participación de 22.000 voluntarios. Francisco García es presidente del Banco de Alimentos de Madrid.
Lo que siempre necesitamos son manos y voluntarios, y voluntarios pues nada menos que la friolera de 22.000 los que necesitamos. 22.000 para que estén en las tiendas, son turnos de 4 horas, se hacen en turno de 4 horas para que no se asusten de que vayan a estar allí todo el día.
Es todo en las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les espero mañana. Un saludo y muy buenas tardes.